Saber. Preguntas con respuestas.
Catorce minutos pasaron de las 8 de la mañana. Tragedias en la Argentina hay prácticamente todos los días. Vivir en la Argentina muchas veces se parece más a una tragedia que a otra cosa, por lo que le toca transitar a un montón de gente en la diaria, ¿no? Por las complicaciones que habitualmente tenemos y por las situaciones que se dan y que lamentablemente después no solo son tragedia, sino que quedan en el inconsciente colectivo todo el tiempo por la sencilla razón de que nunca hay justicia. Y justamente esto es lo que se está pidiendo con una tragedia tan cercana para nosotros como la tragedia de Salta 2141. Recordarán ustedes lo que ha acontecido justamente hace 10 años atrás, allá por el 2013, en un 6 de agosto, ayer justamente se cumplían los 10 años de la tremenda tragedia emparentada con una ciudad tan cercana a Casilda como Rosario, emparentada con departamentos de estudiantes que iban a forjar su futuro, emparentada con un montón de cosas que seguramente la mayoría de ustedes que están escuchando la radio han vivido. Bueno, esa tragedia que enlutaba a la Argentina, que era la tragedia más importante de la historia de Rosario, en la cual trabajaron bomberos de prácticamente todo el país, todavía no tiene una resolución en la justicia favorable para las familias de las víctimas. 22 víctimas, nadie preso a 10 años de esa explosión que se cumplieron ayer. La única familia querellante, la familia de Debbie Gianangelo, está en línea para charlar con nosotros en la voz de su hermano que tantas veces lo ha hecho, ¿no? Adrián Gianangelo. Adrián, buen día. Pablo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Te saludo. Bueno, te agradezco por estar presente una vez más.
Adrián, hemos hablado en infinidad de ocasiones. Esas infinidades de ocasiones fueron uniéndose para cumplir 10 años. Ayer, un nuevo recuerdo y encima con una fecha tan particular como la década, ¿no? Una década perdida, se le podría decir.
Y sí, esto es algo que realmente no sabe uno cómo poner en palabra la impunidad que vivimos como familia. Porque al ser la única familia que fue a juicio y ser la única familia que acciona, valga la redundancia, la acción penal y persigue a los culpables de la tragedia de Calle Salta 2141, uno transita muy en soledad todo este camino. Claro. Con lo cual se hace difícil, pero no imposible, como digo.
Adrián, nadie todavía, a ver, hay solo una prisión domiciliaria para el gasista, ¿es así, no?
Sí, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo, porque es una condena que tiene un fallo dividido y que se fue perpetuando en cada una de las instancias que fuimos. O sea, ¿por qué esto es tan irrisorio? El sistema que tenemos de penal le da la misma herramienta a las víctimas que a los victimarios, con lo cual ellos también pueden apelar, estos asesinos. Bueno, cuando nosotros nos presentamos una nueva instancia, ellos apelan. Entonces es muy difícil, o sea, es una balanza que el contrapeso siempre es mucho más pesado para el lado de los victimarios. Tal es así que el fallo fue totalmente impune, donde solo a 12 personas, porque en realidad condenó en un fallo dividido, con lo cual no es una condena firme, que se fue afirmando en cada una de las instancias que la familia Gianangelo, en soledad, lo repito, porque la Fiscalía, el Ministerio Público de Acusación, nos suelta la mano en la apelación después de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, con lo cual en un delito de estrado culposo, que un delito público, el Estado tiene que estar presente. Si no, no diríamos los delitos en el Código Penal y el procesal penal en delito público y privado. En uno está el Estado presente y en el otro los particulares lo resuelven.
¿Y por qué
la palabra querellante, nos sentimos ofendidos, querellamos.
Claro, y pregunto, ¿por qué Fiscalía no acompaña? Si Fiscalía, el Ministerio Público de la Acusación, tiene que acompañar.
Y porque, como digo yo, y con el paso de los años, nos damos cuenta que este es un caso que está enganchado raíces en diferentes lados, en diferentes poderes, político, judicial,
económico.
Bueno, a nivel también de candidatos, o sea, fíjese que hay un candidato que anuncia temas de la víctima y se pone en defensa de siempre de las víctimas en diferentes conflictos de la ciudad y la provincia de Santa Fe, y como segunda tiene a Claudio Badaguer, que es la mujer de Tonucci, que es el gerente técnico que está imputado y llevado a juicio en Calle Salta, uno de los más grandes asesinos, porque fue el que falsificó los formularios y a su vez puso un sello cerrado para archivar, teniendo en cuenta todos los reclamos de los reclamistas y de los vecinos.
¿Quién es ese candidato?
El candidato es Carlos de Frade, que usted lo escuchará mil veces hablar de Calle Salta y hablar de la desidia empresarial y de cuánto esa empresa facturó y del famoso diputado Trucho. Bueno, la segunda de él es la mujer, Tonucci, Claudia Balaguer.
Claudia Balaguer es la mujer de
Claudio Tonucci,
de
el gerente técnico de Litro.
Uno de los,
trabajando hasta el día de hoy, sigue trabajando.
Uno de los imputados de,
que de la Calle Salta.
Que pertenece a la empresa Litoral Gas, ¿no sé? O a,
sí.
Mira vos cómo uno se va enterando de las cosas,
che. Y usted puede ver que va y se saca la foto ahí en el acto, se abraza con los familiares, todo.
¿Claudia Balaguer se abraza con los familiares?
No. Este candidato a diputado.
Carlos del Frade.
Y hace informe de Calle Salta, todo, ¿viste?
Claudia Balaguer no va.
No
va a los
Claudia
actos,
Balaguer,
¿no?
En su momento era ministra de Educación.
Sí, claro. Claramente fue la última ministra de Educación del gobierno socialista.
Balaguer, nosotros le imputamos la gerencia técnica. Claudio Tonucci.
Dios mío. Y pregunto, Adrián, ¿en qué paso estamos hoy por hoy de la causa? Es decir, ¿hacia dónde va? ¿Hacia qué apelación? ¿En qué ámbito?
La causa el día de hoy está en el máximo tribunal de la Argentina, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿Es el único paso que queda? La Corte Internacional.
Claro, hay cortes internacionales, la de Interamericana
del Pacto, sí,
seguro,
sí.
Y después hay que ver qué otros planteos se pueden hacer. Esperemos que no tengamos que llegar a eso, porque hay dos santafesinos en esta corte y el presidente de la corte es de Santa Fe. Y esto pasó en Santa Fe, en Rosario. Uh-huh. Rossetti es de Santa Fe. No creo que no esté entendido en el tema, que no haya escuchado alguna vez de Calle Salta en 10 años.
¿Y alguna vez tuvieron algún indicio de que Rossetti y compañía veían esto como una verdadera locura?
No, está muy cerrado, pero en este mes hubo un movimiento interno en diferentes vocalías y ahora está en la Secretaría número 3.
Bien. Eso tiene que seguir avanzando para llegar un día que la Corte Suprema de Justicia lo trate y dictamine un fallo.
Si lo admite, lo trata. Y si lo trata, bueno, hay que ver con qué resolución sale. Uh-huh. Puede absolver a todo, puede condenar a más personas, puede revisar el fallo, o sea, mandar que el fallo se vuelva a revisar, puede dar parcialmente, como pasó acá en la Corte de Santa Fe, que Gastaldi me dio la razón parcialmente, con lo cual a nosotros también eso nos favoreció. Pero bueno, hay que ver cómo, porque es lo que te digo, en este caso ahí del otro lado tenemos una empresa que es internacional, muy poderosa, con lo cual tiene intereses de todo tipo, de petróleo, comunicación, energía, y es un Goliat.
Obviamente, y evidentemente eso ha pesado demasiado a la hora de analizar esta causa. Adrián, ¿cuántas son las personas que deberían estar sentadas en el banquillo de los acusados y que obviamente todavía hoy están viviendo la vida como si nada hubiera sucedido?
11 personas. Por eso nosotros cada año la familia Gianangelo sale a refrescar a la sociedad, a la justicia, quiénes son los 11 responsables de la tragedia que haya salido. Con orgullo decimos que la única familia creyente, la única familia que fue a juicio, sentó en el banquillo de los acusados, los procesó y los imputó y los llevó a juicio y le demostró a la sociedad con prueba, con pericia, con testigo, quién eran los culpables de la tragedia de Calle Salta y de las 22 muertes inocentes.
Adrián, las otras familias, yo te lo he consultado creo que en cada nota que hacíamos, pero como vos haces mucho hincapié en que son los únicos querellantes, digo, las otras familias no tienen ningún contacto con ustedes.
Algunas familias sí. Con alguna familia nosotros, es más, nosotros tenemos un contacto con alguien que no lo tiene, que son las víctimas, los sobrevivientes de allí y los vecinos. Siempre he tenido contacto porque fui un chico que del 2001 así que iba a ese departamento. Me conocen todos ahí y además antes de la tragedia yo hacía laburos, o sea, hacía trabajo de electricista, de pintor, de lo que podía para sobrevivir.
Claro.
Daba clases de fútbol, entonces en el barrio era conocido.
Claro.
Con lo cual sigo teniendo contacto. Con algunos familiares no. Por supuesto, pero bueno, ahí en la vida no te puede llevar bien con todo el mundo.
No,
tragedia, pero donde cada uno toma su camino, nosotros tomamos el camino de la verdad y la justicia.
Pero ¿sabes a dónde quiero ir? No quiero ir con quién te llevas bien o con quién mal. Digo, esas familias que no son querellantes porque acordaron un pago, un arreglo desde lo civil o lo que fuere. ¿Qué te dicen a vos en este momento? Los que siguen en contacto con vos, ¿qué te dicen?
Que siga para adelante, que ellos, algunos no tuvieron la valentía, porque, bueno, algunas se largan a llorar, porque su familia arregló y son los hijos de esos familiares, uh-huh. otros son los primos, otros que son sobrevivientes. Uno, viste, yo no, que no me pongo en el cuerpo ni en el saco de nadie, ¿viste? Pero yo sé lo que quiero. O sea, a mí me mataron a mi hermana y voy ahí a perseguirlo penalmente hasta el último día de mi vida. Yo, uh-huh. si usted me pregunta a mí, jamás le pondría el precio a mi hermana. Y eso es lo que hicimos este día y lo vamos a hacer hasta el día que nos hasta el día que no respiremos más, que cerremos nuestros ojos.
Uh-huh. Adrián, ayer se hizo el acto, ¿no? En el mismo horario.
En Arteaga, sí. Hace 5 años que venimos replicando el acto por eso mismo, porque muchos familiares, amigos y víctimas hemos quedado afuera de del famoso memorial que está haciendo este gobernador. No ha tenido en cuenta la palabra de vecinos, de víctimas y de familiares. Bueno, solo un grupito de familiares. Pero bueno, eso ya va a cambiar. Si no continúa la misma gestión, haremos todas las presentaciones formales para que nos escuchen. Al próximo que venga, a él o la. Y con lo cual, ya en eso vamos a constituir también una asociación de familiares, víctimas y vecinos, que no estamos de acuerdo con este proyecto. Estamos de acuerdo con el proyecto anterior, el original, que no contemplaba el edificio. Porque ¿dónde vio que se construya arriba de las muertes? En ningún lado donde pasó una tragedia tan grande se construyeron arriba. Es más, en estos días, hace 10 días, escarbaron los cimientos y ¿qué encontraron? Un auto, en buen estado. Sí, así que no era que ahí no había ni un resto de nada.
¿Y qué es lo que van a hacer ahora? ¿Qué es lo que quiere hacer Perotti?
Dos edificios que constan de una escuela, no sé, en realidad no...
Pero no iba una escuela de música allí.
Sí, pero la escuela de música estaba en la parte de atrás de la cochera. Eso es lo que habíamos acordado todos los familiares, vecinos, todo, y solamente tenía 3 pisos. Esto tiene como 7 pisos, son 2 cuerpos de edificio, se hacen unos cimientos de no sé cuántos metros, o sea, no, eso no es lo que muchos vecinos, familiares y víctimas queríamos.
¿Y ya se está haciendo?
Sí, por lo que tengo entendido, sí.
Dios mío. Bueno, no respetan ni la palabra del que toman cuando sucedió lo tristemente acontecido. Adrián, el recuerdo se hizo en el día de ayer, ustedes siguen peleando. ¿Tenés alguna idea o novedad con relación a cuándo se puede saber si aceptan o no aceptan el caso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
Es muy difícil, los tiempos de la justicia no son las personas de a pie. Entonces, por ejemplo, acá en la Corte Suprema de Santa Fe, hacía un año que no me daban la resolución, y en 48 horas, porque lo publiqué en todos los diarios de tirada local y nacional, el recurso dormía en la Corte, de un viernes que hice esas publicaciones, y el lunes nos dieron la resolución, en 48 horas después. Entonces, bueno, creo que ahora estamos haciendo lo mismo, estamos yendo a todos los medios para que nos escuchen.
Claro.
Así que no sé, viste, la justicia es muy injusta en muchos sentidos.
Uh-huh, imagino. Adrián, la condena del gasista que está cumpliendo prisión domiciliaria no está firme, me decías vos.
O sea, para nosotros no, como querellante. Está firme para la justicia. Por eso digo que está tenido de impunidad todo el fallo. Uh-huh. Sí, porque es un fallo dividido que fue afirmándose en cada una de las instancias, con lo cual a estos asesinos les permite siempre una atenuación de la pena. Si presenta una enfermedad, en este caso presentó una diabetes y se fue a su casa. Y siguió trabajando, haciendo su vida, todo, y siempre los que quedamos presos somos nosotros presos de la justicia, porque tenés que ir hasta al final accionando con tu propio cuerpo, con tu propia sabiduría, contratando abogados. O sea, es muy difícil.
Uh-huh, evidentemente. Adrián, sé que tenés compromisos, te agradezco muchísimo el tiempo y te mando un abrazo grande. Saludos a la familia.
Un abrazo grande, chao,
hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Adrián Gianangelo charlaba con nosotros. El hermano de Débora Gianangelo, tal vez la víctima más cercana a la ciudad de Casilda. ¿Por qué digo esto? Porque otro hermano, no Adrián, otro hermano de Débora vive en la ciudad de Casilda y está asentado aquí en nuestra ciudad desde hace tiempo, y porque aparte ella es oriunda de Arteaga. Yo siempre intento, después de este tipo de comunicaciones telefónicas, hacer un poquitito de memoria a un montón de gente que debe estar enganchada en la radio y que a lo mejor no recuerda tanto lo que pasó, ¿no? Yo lo tengo grabado en la piel a la tragedia de Salta 2141. Es, creo yo, de las tragedias que más recuerdo, no solo por laburar en los medios y todos los años hacerle un homenaje, si se quiere, ¿no? Pero igualmente, más allá de laburar en los medios, a veces los temas se te pasan porque son tantos los que se tratan. Bueno, Salta 2141 no se me pasa nunca. Por varias cuestiones que ya he contado, el que es oyente del programa seguramente lo sabe. Salta 2141 era un edificio donde vivía un amigo mío. No en el momento de la tragedia, está claro. En el momento en que nos fuimos a estudiar. yo soy un poco más viejo, de épocas anteriores, pero allá por el 98, 99, 2000, 2001, tenía amigos que vivían en el edificio de Salta 2141, entonces lo he visitado en infinidad de ocasiones. Después llegó el 2013, después llegó el 6 de agosto, a las 9 y pico de la mañana, y se dio la explosión de un edificio, que vos lo viviste en vivo por la tele, porque era tremenda la bola de humo que salía de Salta al 21, Salta casi Oronio, una zona recontracéntrica de la ciudad de Rosario que se prendía fuego, y muertos en el lugar, y un derrumbe de una torre después, una verdadera locura. Una de las tragedias más importantes de la Argentina, sin duda alguna, una de las tragedias más importantes, si no la más importante, de la ciudad de Rosario, que tenía, o que terminaba siendo la consecuencia de un sinfín de errores de un montón de personas. Y entre ellos, un sinfín de errores de una empresa multimillonaria como Litoral Gas. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo no vas a tener que ver? Si vos sos parte de las ganancias, tenés que ser también parte de las responsabilidades. Vos no podés prestar un servicio y si haces las cosas mal y algo pasa, te haces el dolobu y te lavas las manos. Como se lavó las manos la justicia. La justicia no hizo nada. La justicia dejó libre gente. Vos imaginate que a vos te matan a una persona, a un hijo que estaba estudiando en Rosario, por un escape de gas que ya se había denunciado en varias ocasiones, con todo lo que seguramente recordás de la causa, y 10 años después, porque ayer domingo se cumplieron 10 años, no hay nadie preso, solamente el gasista, es decir, el tipo que llamaron para arreglarlo y que está preso en la casa. Vos imaginate esa situación. Si eso no es impunidad, ¿qué carajo es impunidad? Es realmente vergonzoso. Es realmente vergonzoso. No sabía que una de las personas implicadas era el esposo de Claudia Balaguer, que fue ministra de Educación de la provincia y que hoy es candidata a diputada número 2 de Carlos del Frade. No lo sabía. No me parece un dato menor. Pero hay cosas que no se olvidan. Nosotros a Salta 2141 no lo olvidamos, porque fue a 50 kilómetros de Casilda, porque nuestros bomberos voluntarios trabajaron. Pocas veces vi el Teatro Dante tan lleno como cuando llegaron nuestros bomberos voluntarios de Casilda, de haber trabajado días y días en esa tragedia de Salta 2141 y fueron homenajeados por la ciudad entera. Había gente afuera del Teatro Dante, gente parada en los pasillos para aplaudir a los bomberos voluntarios de Casilda que habían estado días y días laburando en Salta 2141, buscando víctimas, intentando encontrar vida entre los escombros. Eso pasó en Rosario. Movilizó a cuarteles de bomberos de gran parte del país, del centro del país, me animo a decir, de todos lados. Pero a la justicia eso no le alcanzó para meter a nadie en cana. ¿Qué tiene que pasar para que alguien pague por sus responsabilidades? ¿Qué tiene que pasar para que alguien pague por sus responsabilidades cuando es alguien de poder económico, político o lo que fuere? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Salta 2141, 22 víctimas fatales, ningún preso. 10 años han pasado de ese tremendo momento.
Le damos voz a lo que pensás. Periodismo Libre. Inicio de espacio publicitario.